Se ponen, como siempre, muy lindas estas estos interregnos en la tertulia.
El momento de la... Además es el clima lo que uno siempre rescata, Daniel. Es un clima precioso de trabajo.
Bueno, es la idea.
Vale, de trabajo, de intercambio.
Claro, elevar la mira también. Bueno, exacto. Vayamos a este otro asunto que estaba planteado para hoy. El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, propuso conformar una comisión investigadora para determinar aspectos vinculados a los archivos de espionaje post-dictadura que se encontraron en el domicilio del coronel Elmar Castiglioni. Vamos a escuchar lo que decía Mieres.
Se descubrieron en la época en que la ministra era Susana Berruti, en 2006. Esos archivos se digitalizaron, se convirtieron en 51 CDs y fueron distribuidos en tres juegos. El juego que está en Presidencia de la República, y esta es una denuncia muy grave, fue desguazado, y cuando se intentó recuperar el archivo, se encontró con que faltaban 16 CDs. Todo eso es de una gravedad enorme porque se hace en democracia y, como ustedes saben, las pesquisas secretas están prohibidas por la Constitución, por lo tanto hay violaciones evidentes. Y la pregunta es, ¿qué jerarcas o qué funcionarios del Ministerio de Defensa estaban en conocimiento de estas actuaciones y por qué no se prohibieron?
Bueno, en este país, que muchas veces se exhibe como el campeón de la democracia, pasan estas cosas que son gravísimas y que dan un poco de terror, porque además uno no sabe exactamente cómo funcionan los sistemas de inteligencia. Hubo una intención en la administración anterior de una cierta coordinación, que creo se ha frustrado con el paso del tiempo. Ahora aparece esto del guardián. Había también un comité integrado para administrarlo, digamos, en términos técnicos. Simplemente como apunte, entre los vigilados estaban Tabaré Vázquez, Jorge Vázquez, Líber Sereni, Germán Araujo, Azucena Barruti, el senador Frente Amplista Rafael Michelini, la actual diputada Macarena Gelman, también el expresidente Valle y su prosecretario Leonardo Costa, el ex dirigente nacionalista Carlos Julio Pereira, el diputado del Partido Nacional Gustavo Penades. Y sobre otros aspectos más de actualidad, el 1 de octubre, Gabriel Pereira, el periodista Gabriel Pereira, publicó en El Observador: haz el favor y cambia este celular por uno que tenga WhatsApp. La voz clara y fuerte, grabada por El Guardián, el sistema de escuchas adquirido por el Ministerio, era la del rapiñero y narcotraficante Alberto Suárez, el Betito. El reclamo del delincuente, preso en el penal de Libertad, de donde se estima que saldrá libre el año próximo, estaba dirigido a uno de sus tantos lugartenientes que mantienen a la organización delictiva funcionando, orientada desde la prisión por su líder, y la cual se ha diversificado. Ya no solo se dedica al narcotráfico, sino a rapiñas de alto vuelo y al tráfico de armas. Pero bueno, ¿por qué el Betito estaba preocupado de que su compinche renovara el celular? Por eso que parece ser un agujero negro en comunicaciones que tienen a mal traer a la policía y que además a los ciudadanos nos generan esa cierta inquietud. Comienzo con Gerardo Núñez en este caso.
Bueno, creo que lo primero es compartir absolutamente lo planteado por el senador Mieres. De hecho, en la bancada de diputados del Frente Amplio fue analizada esta situación hace ya por lo menos un mes y medio, desde que se tomó conocimiento público de no de la existencia del archivo Castiglioni, porque ya se sabía del año pasado, sino de los contenidos, donde además de las personalidades que tú mencionabas, están partidos políticos y sindicatos, ¿no? El Partido Comunista, el MLN, el Partido por la Victoria del Pueblo, la UNRA, el Sindicato de Telecomunicaciones, lo cual establece... Creo que no Comunidad Popular. No Comunidad Popular, porque en el periodo que está la investigación, no se establece con ese nombre, pero seguramente puede haber indicios porque distintos sectores, incluso en aquel momento, pertenecían al Frente Amplio. Entonces no es algo tan alocado digamos, suponer que esto sucedió también con los compañeros. O sea que, por ese lado, nosotros pretendemos que la comisión preinvestigadora que se va a estar instalando en la Cámara de Diputados, esto fue una resolución de la bancada del Frente Amplio, pueda discernir sobre estos aspectos. Lo primero que tenemos que preservar, me parece a mí, es la democracia, es defender la democracia. Es investigar para no generar una traba a la justicia. Creo que lo que tenemos que generar en la comisión investigadora son elementos, más elementos, para que la propia justicia, bueno, pueda tener pruebas, pueda tener temas bien profundamente investigados, en este caso por el Parlamento, y poder generar esa línea de investigación judicial, porque hay que decir que hoy lo que se está investigando judicialmente no es el archivo. Lo que surge por parte de los informes de los peritos, tanto de Rico como de Yebor, tiene que ver con la investigación realizada del 85 para atrás. O sea, esto es parte de esa investigación, ¿tá? Al incursionar en los archivos Castiglioni, digamos que lo más novedoso que surge es la investigación de servicios de inteligencia, que ahí habrá que determinar si fueron, si tuvieron la anuencia, digamos, oficial o no, pero todo indicaría que evidentemente por el volumen de información que hay ahí, que hay incluso copias de archivos, son y tuvieron la anuencia, tuvieron la dirección, el direccionamiento político de algunos estamentos de gobierno y de las Fuerzas Armadas.
Graciela Bianchi.
Bueno, primero rescato y no se olviden después, que cuando se propone una comisión investigadora, el primer argumento para no votarla es que para qué se está la justicia. Entonces, realmente, que yo he defendido siempre, porque es fundamental la labor de las comisiones investigadoras parlamentarias, mantengan el criterio después. Ese es el primer punto. Segundo, yo creo que es un gran debe del Uruguay hacer un estudio lo más serio posible. No creo que se pueda hacer ahora, porque están involucrados en todos los archivos de inteligencia durante la dictadura, fundamentalmente. Y obviamente hay dentro de la fuerza de gobierno gente que estuvo muy involucrada con las negociaciones con los militares. El reaseguro siempre fue Fernández Huidobro, que ahora no está, pero supongo que habrá hecho algo con los archivos. Entonces yo voy a levantar una mano, porque no es necesario levantar las dos, pero yo quiero que sea un tema de Estado. O sea, bueno, vamos a arrancar a ver qué pasó. Efectivamente vamos a descubrir la historia reciente, qué negociaciones hubo, pero por espíritu simplemente de hacer cosas que... No, es porque tenemos todos que hacernos responsables de lo que nos corresponde, obviamente, porque lo que no nos corresponde no, porque hay un manejo muy parcial de todo lo que pasó en dictadura, especialmente por el MLN, por gente que estuvo en el entorno, y el Partido Comunista, ni que tal vez, no sé, creo que se dieron cuenta antes que se venía el contragolpe y se fueron antes, pero digo, el tema concreto es que no solamente Castiglioni, hay que investigar todo.
Miguel Manzi.
Bueno, fantástico este tema, también es de múltiples abordajes. ¿De qué estamos hablando? Al final del día, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando del archivo de un señor que seguramente tenía alguna bombita suelta y se llevaba las cajitas para la casa y sacaba fotocopia? ¿Estamos hablando de la labor de inteligencia del Estado que deben cumplirla los servicios correspondientes? ¿Estamos hablando de las torturas en dictadura? ¿De qué estamos hablando? Estoy de acuerdo también con que se vote la investigadora. Quiero ver, va a ser hasta que encuentren el foco, si lo encuentran, no los múltiples focos. Pueden pasar años y pasarán años investigando también. Entonces, le pregunto ahora a nuestro distinguido anfitrión y a los contertulios: ¿de qué queremos hablar? ¿Tiene que haber inteligencia en el Estado? ¿Sí o no? ¿Es lo mismo inteligencia que espionaje? ¿Sí o no? ¿Son más buenos los espías de derecha que los espías de izquierda? ¿Sí o no? ¿De qué? ¿El zorro tiene que cuidar al gallinero? ¿Sí o no? Entonces, esto efectivamente tiene múltiples abordajes. Yo quiero detenerme apenas en algún apunte. Hacer un aporte. No voy a decir poner un poco de orden en el debate, porque sería muy pretencioso a mi parte. Yo creo que en todos los estados de cualquier signo y en cualquier época hay inteligencia. Sí, claro. Tiene que haber inteligencia a cargo del Estado. Lo que pasa es que la inteligencia es subalterna a los objetivos de seguridad. Entonces, si hablamos de inteligencia o de espionaje, como se quiera, tenemos que también hablar de en función de qué, cuáles son los objetivos de seguridad del Estado, dónde se ven las amenazas, dónde se ven las potenciales hipótesis de conflicto, porque lo que la inteligencia hace, a diferencia de la investigación, es ex ante, es prevenir para tomar decisiones inteligentes a tiempo, decisiones fundadas. Lo que me parece, en que estaremos todos de acuerdo, es que de ningún modo la inteligencia del Estado puede estar al servicio de objetivos partidarios.
Totalmente.
En eso habremos de coincidir todos.
100%.
Lamentablemente fue lo que ocurrió en los países del socialismo real, que la inteligencia, que la mitad, y sigue ocurriendo, la mitad de los ciudadanos espía a la otra mitad para mantener el control de lo que son estados policiales. Eso pasa en Cuba, no sé porque no conozco Venezuela, pero me sospecho que también pasa en Corea del Norte.
Gonzalo Abella.
Sí, sí, en Cuba, yo viví en Cuba y la orden que tenían era de espiarnos mutuamente.
Con toda seguridad.
Espiábamos a todos. Era muy divertido.
Era
muy divertido.
Lo que me dijeron los cubanos la divertido. Última vez que estuve.
Ah, bueno, claro. De todos modos, yo quería empezar este tema. Yo, con todo respeto al senador Mieres, yo creo que acá hay un show que se habla de la cúspide del iceberg y no se habla de la base grave de esto. Y empiezo por una anécdota. Me encontré con un hermano mío en Praga, viaja, él vive en Europa, hace 4 años, y me olvidé de desactivar el celular. Cuando llego a Praga, ¡pip!, Antel le da la bienvenida al país checo. El roaming es... O sea que Antel me vigilaba. Y yo me acordaba de unos compañeros paraguayos, en Paraguay la situación es terrible, ahí sí que se asesina a mansalva a la gente que quiere luchar, que ya no usan más celular ni usan internet. Es decir, sus proclamas las hacen en máquina de escribir, fotocopian y mimeógrafo. Y cuando vinieron unos hermanos haitianos a denunciar la situación terrible de la ocupación criminal que hace el Estado uruguayo allá en Haití, lo primero que nos pidieron fue que sacáramos la batería del celular a los efectos de que dice, porque ustedes se quedan acá, pero nosotros volvemos. Entonces, realmente es como lo que le pasó al periodista Carlos Aznárez en Buenos Aires el año pasado, que Google le pidió disculpas porque como estaba investigado por expresiones antisemitas, no eran antisemitas en realidad, eran antisionistas, pero los semistas son los palestinos, pero de todos modos, por expresiones antisemitas, estaba en un juzgado penal de Buenos Aires, Google había tenido que entregar a un juzgado penal de Argentina todos sus mails. Por otro lado, con la tarjeta de crédito del Banco de República, yo tengo cuenta jubilado, en cualquier parte del mundo que yo saque $5, cuando hago la rendición de cuenta acá, aparece no solo en qué país, en qué mall yo saqué ese dinero, en qué distrito, de, sí. O sea que estamos
totalmente controlados. Lo mágico es que pueda sacar dinero con su tarjeta ahora OCA en un mall de Praga.
Es maravilloso.
Eso es lo mágico.
Eso es maravilloso.
Ahora, tiene su costo, modos, naturalmente.
El control no va para el Estado uruguayo. Nosotros navegamos en Internet y nos hacen creer que es un océano, y en realidad es una pecera totalmente controlada, pero no controlada por el gobierno uruguayo. El uruguayo cumple su función servil de estar al servicio de las inteligencias de Israel y de Estados Unidos, porque esa es su misión. Las cámaras no son contra el delito. Tenemos cada vez más cámaras y cada vez más delitos. Es decir, es realmente un gobierno que abandona los principios, termina decretando la esencialidad en educación y termina con una represión selectiva. Acá nadie le va a dar un golpe de Estado al Frente Amplio porque vendrían los marines a defenderlo. Pero de todos modos, la represión selectiva implica fundamentalmente la vigilancia, el miedo a la ciudadanía y la falta total de libertades. Eso, lo otro es un show. La interpelación va a ser un show.
Bien. ¿Comentarios?
No, comisión sí. Investigadora.
Creo que, entonces, a ver, sí. Lo primero es establecer que, en función de lo que decía la diputada Bianchi, no es que se utilice un argumento distinto a otros casos a investigar. Como yo decía, esta parte la justicia no la está investigando. O sea, la justicia está investigando en función de un caso, que es el de Miranda, uh-huh. Y a raíz de esa investigación surgen estos nuevos aportes en los cuales la justicia no está actuando. Por eso es importante que el Parlamento pueda investigar, pueda llegar a conclusiones, y luego tenías esas conclusiones, bueno, veremos, a ver... ¿Qué pasos seguir?
El papel de las comisiones investigadoras.
Exacto. Siempre. Ahí se tendrá que evaluar cuál es el mejor camino.
Siempre
se Yo creo que la mejor señal que tenemos que dar todos los actores políticos, más allá de los partidos que cada uno pertenezca, es defender la democracia. Es defender el derecho que cada uno de nosotros tenemos a movernos, organizarnos, a luchar en función de las concepciones que cada uno tenga. Pero lo que no puede pasar es que servicios con recursos del Estado... estén investigando actividades partidarias o actividades personales. ¿Por qué? Porque se supone que si lo están haciendo es porque eso representa un peligro supuesto para los investigadores. Entonces, ¿cuál es el peligro que representa el Partido Comunista, el MLN, el PP? ¿Cuál era el peligro que representaban algunas de las personalidades que tú mencionabas, Daniel? O sea, estas son de las cosas que tenemos que comenzar a discutir. Estas son de las cosas que tenemos que comenzar a discernir, porque es parte esto de la impunidad. Es parte de cómo los servicios de inteligencia, en este caso vinculados a esferas militares y policiales, se movieron con profunda impunidad durante la dictadura, pero lo siguieron haciendo luego. Se siguieron sintiendo en la misma comodidad que antes. Esto demuestra justamente estos elementos. O sea que creo que la reflexión que tenemos que colocar es la necesidad de que se pueda profundizar sobre esto, de que podamos tener un Estado más de derecho, más democrático, que proteja las libertades de todas las personas.
Bien. Más de derecha, dijo que no estaba más de derecha. Yo lo escuché, yo lo escuché. Escuché, hay testigos.
Mirá que la Unidad Popular va a votar esto, ¿eh? Va a votar. Es decir, porque aunque es la punta del iceberg, igual es importante.
Un apuntecito, ¿sí? Esto es bien importante lo que estamos hablando. Porque supongo yo que más o menos compartimos que debe haber una inteligencia del Estado. Sí. El asunto, como dijo Núñez...
¿Me permitís una precisión? Sí, la inteligencia no es solo preventiva. Las cover actions. La inteligencia es, sí, además, ¿no? Acción muchas veces.
¿Pero cómo? Estos son,
y contrainformación.
Son especialistas en esto.
¿Ah, sí?
¿Tienen las operaciones? Ah. Por favor, imagínate. Pero digo, ¿por qué estamos discutiendo esto con cierto sentido de alarma y cierto sentido de urgencia, claro, y cierto sentido de peligro? ¿Por qué? Porque lamentablemente, para que todos aceptemos pacíficamente que hay una inteligencia del Estado y que tiene que cumplir una función profesional, tenemos que tener confianza en las instituciones. Las instituciones tienen que estar sólidas. Y este país sufrió un terremoto institucional del cual todavía no nos hemos repuesto. Porque, como anotaba Bianchi recién, hasta que murió, el ministro de Defensa era Fernández Huidobro. Uh-huh. Y hoy el ministro del Interior es Bonomi. Oh, gente que tomó las armas, como probablemente algunos amigos de Abella, no los de esto que la guardaron, la sacaron del enterradero, para precisamente alzarse contra las instituciones democráticas, que hoy afortunadamente casi todos queremos defender. Entonces, ese terremoto institucional que sufrió este país no está superado. No está superado el alzamiento contra las instituciones democráticas, no está superado el zarpazo de la dictadura militar y naturalmente no está superado todavía la transición. ¿Por qué? Porque hay protagonistas vivos y porque naturalmente no es mágico el clic a partir del 1 de marzo del 85 para que las prácticas sempiternas que se corrieron durante los últimos 15 o 20 años previos cambien de un día para el otro. Por supuesto que no. Entonces, el grave problema, como se dice acá, yo le sacaría el tono dramático, porque yo creo que hoy la institucionalidad, por más que sea débil y de baja calidad, no está en riesgo. Creo que es débil y de baja calidad, pero no está en riesgo. Pero claro, estamos en un proceso de recomposición de la confianza en las instituciones. En un mal momento, por cierto, ¿no? Sí.
No me queda más tiempo. Quería hacer un apunte, a ver, ya lo vi con interés de contrastar algo, ¿o no?
No,
o lo dejamos
bien,
para la próxima.
La verdad, sí, que... en realidad, no, me reía porque conoce mal mi pasado, el amigo. Pero no importa, yo creo que quiero saludar este espacio, incluso el respeto, y alegrarme de que esto siga.
Está muy bien. Bueno, Gerardo Núñez, Gonzalo Abella hoy, también Miguel Manzi y Graciela Bianchi, muchas gracias. A descansar, Graciela, ¿un ratito o no?
No, yo sigo peleando, por eso cada vez soy más blanca, y siempre fui zarabista.
Yo soy muy zarabista también.
Ya les digo a ustedes.